Las 7 de la tarde, hora central europea.
Capital Radio, servicios informativos.
¿Qué tal? Muy buenas tardes. Joe Biden, el 46º presidente de Estados Unidos, ya ha tomado posesión de su cargo y también, por cierto, de la cuenta oficial de Twitter. Hace tan solo unos minutos lanzaba ya su primer mensaje a través de @POTUS, ya saben, President of the United States, en el que hacía una llamada a la unidad también a no perder el tiempo. Dice que no tienen tiempo que perder cuando se enfrentan a una crisis como la que tiene ahora mismo el país sobre la mesa, y dice que por eso es que hoy mismo va a ir al despacho Oval a hacer ya algún adelantar trabajo para que sirva de inmediato alivio, dice, para las familias americanas. Y es que se espera que hoy mismo firme ya algunos decretos. Lanzaba varios mensajes en su discurso el nuevo presidente de Estados Unidos, uno de ellos para dar las gracias a todos los expresidentes, excepto dejaba fuera a Donald Trump.
I thank my predecessors of both parties.
Doy las gracias a mis predecesores de ambos partidos por su presencia aquí hoy. Les daba las gracias por su servicio. También hablaba de esa resiliencia de la Constitución, de la fuerza de la nación. Y también decía que ha hablado por teléfono con el presidente Carter, porque allí presentes pues estaban hoy George Bush, también Bill Clinton y Mike Pence, el anterior vicepresidente durante el mandato de Donald Trump, pero Trump no ha estado presente, con lo cual Biden daba las gracias, decía, pues eso, a los presidentes que estaban allí, que habían asistido a la ceremonia, y al expresidente Carter, con el que había hablado por teléfono. También lanzaba mensajes con respecto a la violencia que vimos en el Capitolio el pasado 6 de enero.
So now, on this hallowed ground, we're just a few days ago.
Dice, en este terreno sagrado en el que hoy pisamos y que hace unos días veíamos ese episodio de violencia, explicaba Biden, que atacaban los principios mismos de la Constitución estadounidense. No podía pasar sin hacer mención a ese episodio, por el cual se va a abrir un segundo impeachment por primera vez en la historia a un presidente estadounidense, un segundo impeachment, juicio político a Donald Trump. También lanzaba otro mensaje que podría interpretarse como una visión velada a lo que ha sido en parte el mandato de Trump. Decía que uno de los valores americanos es la verdad.
What are the common objects we as Americans love that define us as Americans?
Dice, ¿cuáles son los objetivos principales que tenemos, que amamos, que nos definen como americanos?
Liberty, dignity, respect,
la libertad, la dignidad, el respeto, el honor.
The truth.
Y sí, la verdad, lanzaba ese mensaje, también decía que hay que restaurar, hay que luchar contra las mentiras que se han podido verter en los últimos años. Lanzaba también un mensaje a la unidad.
I thank my predecessors of both parties. We'll press forward with speed and urgency, for we have much to do.
Volví a mandar ese mensaje de urgencia, de que tenemos mucho que hacer.
Much to repair. Much to restore,
mucho que unir, mucho que reparar, mucho que restaurar, mucho que curar, pero también dice mucho que ganar, ese mensaje de unidad que estaba esperando el mundo entero en torno a la investidura y sobre todo a cómo va a ser el mandato de Joe Biden. No podía tampoco dejar de lado el coronavirus cuando ya superan casi las 400.000 muertes en el país.
Once in a century virus. It silently stalks the country.
Un virus que vemos una vez en 100 años está golpeando el país. Decía 400.000 fallecidos, lo que supone más que en la Segunda Guerra Mundial. Pues son algunos de los mensajes que ha lanzado Joe Biden. Les hemos contado en este avance informativo a partir de las 8 de la tarde en el balance y después en el atalayar todo el análisis de lo que ha sido la investidura de Biden y sobre todo cómo será su mandato aquí en Capital Radio.
Capital Radio, siente la economía.
¿Inviertes en acciones o ETFs habitualmente? Entonces esto te interesa. Invierte en acciones de bolsa española o extranjera sin comisiones, hasta 100.000 euros al mes. Entra ahora en xtb.es y abre tu cuenta 100% online en 15 minutos.
Riesgo 6 de 6. Este número es indicativo del riesgo del producto, siendo 1 indicativo del menor riesgo y 6 del mayor riesgo.
En Capital Radio, Atalayar. Las claves del mundo en tus manos. Con Víctor Arribas.
Saludos, señoras y señores, muy buenas tardes y bienvenidos a Atalayar en Capital Radio. Ya saben que es nuestro programa de análisis de la actualidad internacional, que esta tarde abre una edición especial por el gran evento mundial que tiene lugar, que ha tenido lugar en Washington en los últimos minutos, desde las 6 de la tarde, y que ha sido nada menos que la inauguración presidencial, la inauguración del mandato del ya nuevo presidente norteamericano Joe Biden. Hemos asistido, como siempre, a una muy lucida ceremonia inaugural. Es la 59 ceremonia inaugural de presidencia en Estados Unidos, un país que ha vuelto a vestirse de gala, aunque esta vez de forma muy restringida por el coronavirus y muy vigilada también policial y militarmente por el extremismo. La capital federal, de todas formas, se ha engalanado, decimos, para coronar a Joseph Robinette Biden Jr., 78 años, como el 46º presidente de Estados Unidos. Bueno, es una tarde muy especial para nosotros. Habitualmente emitimos nuestro programa los lunes a las 10 de la noche. Hoy es miércoles a las 7 de la tarde, pero el acontecimiento lo merecía y aquí está nuestro programa Atalayar en Capital Radio, dispuesto hasta las 8 de la tarde, hora que empieza el balance con Federico Quevedo, a hacer un análisis rápido de lo que hemos escuchado y hemos visto procedente de la capital federal de Washington. Ya tenemos en los estudios centrales de Capital Radio a Javier Fernández Arribas, director de atalayar.com. Javier, muy buenas tardes.
Buenas tardes o buenos días, pues yo estoy impregnado de ese mediodía luminoso y frío de Washington.
Eso te iba a decir, que hacía un solecito que, bueno, yo, como siempre, en enero en Washington no calienta, pero al menos ha dado luminosidad al acto, ¿no?
Sí, sí, yo creo que ha sido un escenario que, dentro de las circunstancias, creo que la solemnidad que saben dar los norteamericanos a este tipo de ceremonias, yo tengo una sana envidia de cómo ellos utilizan y de una manera excelente la bandera, y qué mejor manera de sustituir a los 200.000 norteamericanos. Bueno, en la toma de posesión de Obama hubo casi 1 millón. Trump tuvo alguna discrepancia, porque él dijo siempre que en la suya había habido más gente, pero bueno, en este caso, ¿cómo sustituir a miles de personas sin que, bueno, eso chirríe? Y yo creo que la bandera en este caso ha sido la mejor elección, y cómo los norteamericanos, el símbolo de su bandera, el símbolo de la unidad, creo que ha sido un acierto, con una seguridad al máximo. Y, sí, y que todo ha salido. Bueno, yo creo que se ha adelantado unos minutos. Tenía que haber jurado al mediodía y lo ha hecho a menos 8 minutos, si no recuerdo mal. Pero vamos, yo creo que lo esperado, con Kamala Harris también, que yo creo que tiene su espacio que deberíamos analizar también. Y luego
lo haremos.
Un discurso de Joe Biden, que creo que era lo que Estados Unidos necesitaba.
Bueno, efectivamente se ha adelantado durante algunos minutos. Esa idea de las banderas por personas, ya que las personas no podían estar presentes, es muy bonita, es muy norteamericana, y es, yo lo digo sinceramente, siento que Estados Unidos es mi segunda patria, y creo que es enorgullecedor el hecho de que se sustituya a las personas que no han podido estar por la bandera nacional, ¿no? Bueno, tenemos a una norteamericana con nosotros, Alana Mocheri. Alana, muy buenas noches.
Buenas noches.
Buenas tardes. Buenos días para tus compatriotas allí en la la costa este. Decíamos que esa idea, magnífica. Ahora enseguida vamos a hablar del discurso, pero visualmente la sustitución de los asistentes en el National Mall, que no ha podido llevarse a cabo por la pandemia, pues es una idea fantástica de organización de un evento, ¿no?
Sí, a mí me parecía muy, muy bonito que dio un efecto, porque al final, y es verdad para todas las tomas de posesiones, es casi más para la tele. Lo mismo pasó, dijeron que tomaron muchas ideas de la Convención Demócrata en verano, que había muchas ideas muy interesantes, novedosas, porque realmente no todo el país puede asistir a estos actos. Es que yo tenía la suerte de haber asistido a una convención y la verdad es una experiencia única, pero es única para unos 60, 70 mil personas y nadie más. Entonces, hacer estos actos más para la tele tiene su sentido. Y han hecho, yo creo, que lo mejor que se puede hacer con las dos situaciones, tanto la pandemia como también la situación de seguridad que presentaba.
Sin duda. Y luego ese frontispicio de la fachada oeste del Capitolio con las seis banderas. En el centro la bandera actual y a los dos lados dos copias de la gran bandera colgada en la fachada, de las que han sido banderas históricas del país desde su fundación con las 13 colonias originarias, ¿no? Uh-huh. Bueno, está con nosotros también Javier Rupérez. Don Javier, embajador, muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes. Buenas noches.
¿También le ha gustado mucho esa idea, como a todos los demás?
Emocionante. La verdad es que hay que recordar, en fin, todo el contenido, como hacía Javier, lo que es efectivamente un discurso impecable, que era el que había que pronunciar, pero al mismo tiempo el respeto por la liturgia y por la estética es absolutamente fundamental. Y si uno miraba exclusivamente a la fachada del Capitolio, la verdad es que los cambios no había tales cambios. Efectivamente el mall estaba vacío, pero la liturgia era exactamente igual. A mí me recuerda un poco, con todos los respetos y el máximo de los cariños, a una película de la Metro-Goldwyn-Mayer, ¿no? Donde efectivamente se evoca la grandeza del imperio americano, ¿no? Con algunas variedades importantes también. A mí me gustaría tener una Lady Gaga que un día nos cantara el himno español, ¿verdad? Y una Jennifer López que viniera también a cantar en unas coplas, ¿no? No, ha sido emocionante.
Bueno, Jennifer López se ha marcado un América de Beautiful mezclado con Disland y Jordan, sí, que ha sido emocionante al máximo, ¿eh? Y bueno, ella, que es una artista de primerísimo nivel.
De primerísima calidad. Y la Gaga está fenomenal, ¿no?
También.
No, ha sido un respeto simbólico y al mismo tiempo cargado de sentido. Es emocionante también ver la presencia de los dos magistrados, de la magistrada y el magistrado del Tribunal Supremo, y no es menos emocionante para todos aquellos que somos católicos, apostólicos y romanos, ver cómo el que hace la invocación es un jesuita que además ha sido presidente de la Universidad de Georgetown, donde yo tengo la suerte de tener una hija que acaba de graduarse. De manera que, en fin, emocionante, bueno, y cargado de sentido político por otra parte, ¿no? De manera que perfecto, ¿no?
Y para completar, bueno, la poeta o poetisa Amanda Gorman, ¿no? Que ha estado, bueno, con el poema de Hill We Climb, ¿no?
Tocando la fibra, ¿no?
Tocando mucho la fibra. A mí me ha gustado bastante. Y luego también el remate del pastor, ¿no? Sí. Que ha tenido ahí su...
Bueno, o sea, si os parece...
Todo el conjunto de lo que es Estados Unidos estaba representado en la ceremonia.
Eso es. Bueno, vamos a repasar mínimamente los dos o tres hitos de este evento tan, tan solemne que cada cuatro años tiene lugar en ese Capitolio de Washington. Es la investidura, como decíamos, del 46º presidente. Ha sido el presidente del Tribunal Supremo, John G. Roberts, el que ha tomado juramento del cargo a Biden, que ha empleado, bueno, aquí sí que no hay nunca cambios, la fórmula tradicional, la fórmula establecida.
Please raise your right hand and repeat after me. I, Joseph Robinette Biden Jr., do solemnly swear.
I, Joseph Robinette Biden Jr., do solemnly swear.
That I will faithfully execute.
That I will faithfully execute.
The office of President of the United States.
Office of President of the United States.
And will, to the best of my ability.
Will, to the best of my ability.
Preserve, protect, and defend.
Preserve, protect, and defend.
The Constitution of the United States.
The Constitution of the United States.
So help you God.
So help me God.
Congratulations, Mr. President.
Bueno, y luego llegaban los oropeles, ¿no? Y esa música en directo de la banda. Aquí, don Javier, hay que decir que fue George Washington el primero que apostilló al final que Dios me ayude, ¿no? Ese So Help Me God, que se ha convertido ya en una tradición también, ¿no? Que nadie la quita en esta fórmula, ¿no? Nadie se ha atrevido a decir yo esa parte la quito, ¿no?
No, porque está en la Declaración de Independencia, está en la Constitución, está en la tradición, ¿no? Naturalmente podemos argumentar que no siempre ha estado en la vida de los Estados Unidos y que ha sido un elemento a veces consciente o inconscientemente olvidado, pero no hay palabra formal de ninguno de los altos representantes de los Estados Unidos a todos los niveles que no acabe sus intervenciones exactamente con la misma intervención, ¿no?
Esto, Alana, sería inconcebible que algún candidato dijera que no, que lo de So Help Me God no lo quiere, ¿no?
Porque bueno, eso es para un juramento.
Pero son dos cosas, Help Me God and Help the United States of America, ¿no? O sea, pero, que,
God bless the United States of America, que siempre, desde hace tiempo, no es siempre, pero desde hace no sé cuántos años, 30 años, que no es posible hacer un discurso sin terminar con God bless the United States of America. Pero So Help Me God es más para juramentos. También si vas a un tribunal y tienes que jurar antes de dar un testamento, también lo
dices. La otra fórmula es God bless you también, porque es una cosa que Dios os bendiga y que Dios bendiga en God bless the United States of America, ¿no? Que es una de las fórmulas que también se utiliza. Pero la palabra de Dios está muy presente en la tradición, en la liturgia, en las formas de los Estados Unidos. A mí me parece bien, francamente, ¿por qué no?
No hay que olvidar ni ignorar que Biden y su esposa Jill lo primero que han hecho esta mañana es ir a un oficio religioso en la Catedral de San Mateo, ¿no? O sea que
pero eso es lo que también suelen hacer incluso Trump, que no es que dice que es religioso y sabemos que no lo es, ¿sí? Entonces, pero todos en las tradiciones, sí, es ir a una misa antes.
El tema es que es católico, o sea, dentro de lo que es los últimos presidentes de los Estados Unidos, Joe Biden es católico practicante y creo que eso también le da una pátina de responsabilidad, ¿no? Y de forma de actuar.
No se trata de hacer el recuento de los religiosos, pero en ese momento 6 de los magistrados del Tribunal Supremo son católicos o católicas. La presidenta de la Cámara de Representantes es católica, Nancy Pelosi. No sé exactamente qué tipo de afiliación religiosa tiene Mitch McConnell, pero no creo, seguramente será presbiteriano. Sí. Pero bueno, la verdad es que desde ese punto de vista también es notable la presencia del catolicismo, ¿no?
Vamos a repasar mínimamente lo que ha dicho Biden en su discurso inaugural. Ha pronunciado el discurso frente a esa explanada del National Mall, frente a los monumentos de Washington y Abraham Lincoln, nada menos. Y bueno, hacía referencia al Día de la Democracia. Él considera, y así lo ha dicho, que este de hoy es el Día de la Democracia.
This is America's day. This is democracy's day. A day of history and hope, of renewal and resolve. Through a crucible for the ages, America has been tested anew, and America has risen to the challenge. Today, we celebrate the triumph not of a candidate, but of a cause.
Bueno, decía Joe Biden que América ha sido probada de nuevo y se ha superado ante el desafío. Hoy celebramos, así terminaba este fragmento, el triunfo no de un candidato, pero sí de una causa. Alana, la idea de unidad ha estado permanentemente en el discurso de Biden. Este es el gran reto que tiene la presidencia del nuevo mandatario, ¿no?
Sí, claro, sin duda. Es que lo que es el gran problema, lo que hemos visto el día 6, es la gran división que tenemos en el país. Y como también Biden ha dicho muy claramente hoy, el problema de tener una verdad en común, que es un gran parte de eso. Entonces, el gran reto de Biden es unificar el país, aunque yo suelo decir que una persona, aunque sea el presidente, que realmente es un reto muy enorme para una persona, pero si es capaz de inspirar más gente, de también hacer su parte. Yo digo que tiene que venir de los líderes, tiene que venir de los medios, de la gente misma, de los que estamos en educación. Tenemos que todos buscar la forma. Es algo que también pasa aquí, que de escuchar gente con quién no estamos de acuerdo. Tenemos que empezar a hablar entre nosotros y no decir, bueno, no me gusta cómo piensa esta persona, no voy a hablar con ellos. No, es que la democracia no va a mejorar, no vamos a mejorar estas divisiones si no nos escuchamos un poco.
Javier Rupérez ha dicho textualmente, sin unidad no hay paz, tan solo habrá amargura, furia y caos. O sea, que empeña toda su intención política en conseguir resolver este problema de la fragmentación en dos partes del país, ¿no?
El mensaje central es la unidad, ¿no? Y es evidente porque él también se ha referido a lo que ha ocurrido el 6 de enero y es perfectamente consciente de que esa es su primera y más importante tarea, ¿no? Lo ha dicho también de una manera muy explícita, más explícita que nunca, diciendo yo quiero ser el presidente de todos los americanos, ¿no? Sean republicanos o sean demócratas, ¿no? Eso también lo había dicho en su momento Obama, ¿no? Cuando dijo aquello de que él no quería ser el presidente de los rojos o de los azules, sino el presidente de los Estados Unidos de América, ¿no? Pero en fin, esa es la tarea. Y yo creo que lo ha reflejado muy bien, porque hubiéramos podido tener un discurso pesimista, un discurso desesperanzado, y aun reconociendo, y él mismo lo ha dicho, ¿no?, las urgencias y los dramas del momento, tanto desde el punto de vista de seguridad como desde el punto de vista de la desunión, como desde el punto de vista sanitario. Sin embargo, es un discurso cargado de esperanza, ¿no?, cargado de esperanza en la historia de los Estados Unidos, en la democracia de los Estados Unidos, en la Constitución de los Estados Unidos. Yo creo que es un gran discurso y espero que efectivamente surta efecto en la ciudadanía, ¿no?
Yo creo además que hablaba, o por lo menos así lo ha interpretado, con el corazón. Además, con una pausa, con mucha emoción, transmitiendo, comunicando, creedme, somos una gran nación. Somos
con
buena,
aplomo, Javier, buena, a mí me ha parecido con exacto, gran aplomo.
Con gran aplomo, exacto. Y luego además, mencionando sin problemas las dificultades que hay. Yo estaba siguiéndolo, ha hablado de supremacía, los problemas de supremacía y de terrorismo interno. Yo creo que esa ha sido una de las claves.
Supremacía blanca.
Blanca, supremacía blanca y terrorismo interno. O sea, que ha identificado que eso no puede ser, que hay que superar esos problemas, y no ha tenido ningún tipo de pudor a la hora de no molestar. No, oiga, no, mire ustedes, aquí este es el problema, esto no puede ser y tenemos que solucionarlo siempre entre todos. Y luego, bueno, ha hablado de los fallecidos por el virus, que han muerto más que en las dos guerras mundiales. O sea, ya van 400.000 norteamericanos muertos, millones de trabajos perdidos, han cerrado thousands of business closed, comercios, miles de comercios se han desaparecido. Creo que él ha identificado los problemas que tiene ahora mismo. Ha hablado también de racismo dentro de la supremacía blanca, el terrorismo interno, el racismo, y los ha identificado como diciendo, no, estos son los problemas y los voy a afrontar, ¿no?, con vosotros, todos juntos.
Acompañado por la primera mujer vicepresidenta, la primera mujer de color vicepresidenta de los Estados Unidos, que por otra parte pues tiene alguna posibilidad de llegar a ser presidenta de los Estados Unidos. No, yo creo que el discurso ha sido el discurso esperado, pero bien dicho, bien hecho, con emoción, efectivamente, con emoción.
Todos los mandatarios, al llegar a su alta responsabilidad, hablan de que, en fin, que serán el presidente o el jefe de Estado para todos, lo daré todo, ha dicho, en vuestro servicio, esa idea de gobernar para todos, me hayan o no me hayan votado, ¿no? Lo que pasa que en este caso, Alana, parece mucho más sentido por lo que tenemos tan reciente, ¿no?, por esa toma del Capitolio, ese asalto que se ha producido. Y yo, al hablar del asalto al Capitolio, me gusta insistir en que no es el origen de lo que está ocurriendo, es casi el desenlace, porque antes de todo eso han ocurrido muchas cosas, y ocurrió un verano muy violento como consecuencia de la muerte de algunos ciudadanos afroamericanos, pero un verano muy violento en el que la otra parte enfrentada a esta mitad de Estados Unidos, la parte, podríamos decir, el sector que podría abrazar un poco la ideología demócrata o radical demócrata, también salió a la calle y también produjo disturbios y manifestaciones violentas, y también derribaban estatuas. Es decir, que lo del Capitolio es una parte del problema, pero la otra parte se produjo hace algunos meses, ¿no? Pero ese es el gran reto de este hombre, reconstruir un país dividido en dos, ¿no?
Pues sí, y Y por un lado, es que no es tan sorprendente para nada que ha dicho que va a ser presidente de todos. Eso es lo que dice todos los presidentes menos Trump. Trump es el único que no ha dicho nada así y ha sido muy claro todos los días. Si no has votado para él, no importa. Es que el estado de California, como ha tratado mi estado, eso es porque odia el estado de California, porque no nos votamos para Trump. Pero bueno, son cosas que también hay que... Esta tarde ha sido una vuelta a lo normal, lo que esperamos en una toma de posesión en los Estados Unidos. Y es curioso, yo estuve siguiéndolo también en Twitter y ver lo que es las reacciones de mis amigos. Y también es un poco como... Es que tras los 4 años de todo tan raro, todo que no ha sido como lo hacemos normalmente, ahora se siente como nuevamente
liberado,
normal.
No se siente liberado, claro.
Sí, y es una cosa, bueno, ha sido también, bueno, muy importante, ¿no? Y yo creo que a veces hablamos de sus palabras y sí, tenía que decir varias cosas y meter todo en este discurso, pero más importante es cómo el discurso nos hace sentir. Y yo me daba una sensación de que, okay, vamos, tenemos muchos retos muy grandes por delante, pero lo podemos enfrentar, que Biden es la persona para el momento, la persona adecuada, y que vamos por delante intentando solucionar los grandes problemas que el país tiene, ¿no?
Por supuesto. Javier Rupérez, yo no sé si equipararía, hombre, seguramente en importancia histórica, no lo sé, ahí andará, comparar este discurso de hoy de Biden con el de Obama en Chicago, la noche que ganó las primeras elecciones, las de 2008, un discurso ante 1 millón de personas en la noche de Chicago, que se considera un poco el hito, el gran hito de que un ciudadano de color, de raza negra, llegara a la presidencia de Estados Unidos. Por el momento tan gravísimo que tiene ahora mismo Estados Unidos, históricamente puede equipararse a aquel que escuchamos de Obama?
Yo estaba allí, yo estaba en Chicago en aquel momento, ¿no? Y estuve en el discurso, ¿no? Pero y fue muy emocionante porque efectivamente era la primera vez que una persona de color llegaba a la presidencia de los Estados Unidos. Pero son momentos diferentes, ¿no? Es decir, la campaña de Obama, hay que recordar que fue una campaña en contra de McCain, ¿no? Y McCain siempre, con todos los respetos y el máximo de los cariños que siempre merecerá por parte de todos los ciudadanos, no únicamente americanos y del mundo, pero era un defectuoso candidato, ¿no? Por otra parte, acompañado de una pésima candidata que era la señora aquella que era gobernadora de Alaska. Pero en algún sentido estaba casi previsto, ¿no? Estaba ya casi profetizado que iba a ser Obama, ¿no? Y de todas formas aquello transcurrió de una manera absolutamente normal, pacífica, digamos con un sentido de fiesta. El discurso de Biden hoy es un discurso excepcional, en un momento excepcional. Si recorremos la historia de los Estados Unidos, y yo creo que ha sido él mismo el que recordaba que son 244 años, ¿no? Desde 1789, ¿no? Cuando se aprueba la Constitución. Ha habido momentos también, hay que recordar la Guerra Civil, hay que recordar otros momentos también trágicos, pero en los últimos decenios, prácticamente, seguramente desde el final de la Segunda Guerra Mundial y seguramente antes, no ha habido un momento tan dramático para la vida de los Estados Unidos como es el de hoy, ¿no? Porque en el fondo, es decir, la acumulación de problemas es tal que es que la respuesta era muy complicada y sigue siendo muy complicada. Es decir, primero están saliendo de un golpe de Estado, ¿no? El golpe de Estado nunca se había producido en la historia de los Estados Unidos, a no ser que hablemos del golpe de Estado en la Guerra Civil, pero esa es otra historia. Pero nunca se había producido un golpe de Estado, nunca se había producido esa terrible, terrible, y lo vamos descubriendo día a día a través de los vídeos que nos van llegando, esa terrible invasión con unos propósitos absolutamente asesinos del Capitolio. Pero al mismo tiempo también tenemos la pandemia que está destruyendo la vida de los americanos, la vida de los americanos y tantos otros. Javier recordaba los números. Teníamos también todas las consecuencias económicas y sociales que trae la pandemia. Y por si fuera poco, tenemos los 4 años de Trump. Y hay que recuperarlos, ¿no? Hay que volver a la previsibilidad. Porque es que todavía no hemos hecho el cálculo de la destrucción de las normas constitucionales que Trump ha introducido en la vida de los Estados Unidos. Entonces, si se van sumando todas esas cosas, más el hecho de que efectivamente, como consecuencia de esa terrible y pésima presidencia, la población, la ciudadanía está terriblemente polarizada, pues nos encontramos con que efectivamente es una situación excepcional para una presidencia que se encuentra con unos retos que normalmente no habían existido. Obama no tenía esos retos. Bush no tenía esos retos, Clinton no tenía esos retos. Vamos recorriendo un poco la historia hacia el pasado y prácticamente ninguno de ellos tenía esos retos, ni siquiera Gerald Ford cuando llega a ser presidente como consecuencia de la dimisión de Nixon. De manera que tenemos que calcular y describir exactamente cuál es la situación y cuál es el alcance y cuál es la gravedad del momento, ¿no? Que es enormemente, enormemente preocupante, ¿no? Hay que decirlo y recordarlo, ¿no?
Pero ¿hasta qué punto la necesidad de unidad, que está clara, la necesidad de superar, Biden lo ha dicho en su discurso, que bueno, que estos problemas racistas, etcétera, vienen de hace muchos años, no son de ahora, tenemos que seguir trabajando, pero mencionabas los problemas que habían tenido otros presidentes, por ejemplo, Obama sí lidió con la grave crisis financiera del año 2010, pero ahora es que Biden tiene dos problemas en paralelo, como recordabas. La división de los americanos puede ser más profunda, o por decirlo de otra manera, el movimiento que Trump quiere empezar a cuajar puede ir cuajando si la situación económica no responde, porque efectivamente ha sido la pandemia la que ha dado la puntilla a una situación económica que, eso sí es cierto, antes del virus la situación económica en los Estados Unidos, el pleno empleo, etcétera, eso iba bien. De una manera muy proteccionista y con unas circunstancias que a mí no me gustan nada, entre otras cosas porque los expertos dicen que eso era pan para hoy y hambre para mañana, porque se ponían unas bases que eran falsas y luego la economía lo iba a sufrir. Pero bueno, ahí había un pleno empleo y había una situación económica que respondía a lo que él había prometido a los votantes de esos estados industriales que cambiaron en 2016. Y ahora Biden necesita recuperar la economía como uno de los pilares fundamentales para conseguir esa superar la división también con los americanos, ¿no?
Parece que siempre los demócratas entren con una economía destrozada por los republicanos. Voy a tener un momento partidista, porque Obama, también Clinton entró también con problemas económicos muy fuertes. Y entonces, pero Bush entró con una economía buena. Bush, hijo, también Trump entró con una economía que estaba bien y recuperando. Pero ahora dicen que Biden ha aprendido también de la recuperación de Obama, que van, lo que quieren es más estímulos, más rápido. No tomarlo, ¿sabes?, tomarlo muy en serio y trabajarlo también con Janet Yellen, que estará dirigiendo eso y muy fuertemente, porque eso es lo que hace falta, ayudas. Es que hay gente, es como aquí en España, también mucha gente que no están trabajando, que no pueden hacer nada. Hay que ayudarles, hay que dar dinero, hay que dar estímulos y luego cuando la economía vamos recuperando ese dinero. Pero bueno, es una frustración porque parece que siempre somos republicanos. Ellos hablan de economía y es curioso porque la percepción entre muchos votantes es que ellos son mejores para la economía. Pero la verdad es que cuando miramos los números, la economía siempre va mal. Bueno, la pandemia no es la culpa de Trump, pero sin duda lo ha gestionado muy mal. Y eso es la cosa, es que si gestiones lo que te llegue, porque no sabes lo que va a pasar en tus mandatos, pero hay que gestionarlo bien.
A Trump hay que ponerle una categoría especial, ¿no?
Yeah. Eso sí, porque no hay nadie como él.
fuera de categoría como en el deporte, ¿no? Bueno, oye, dejarme que saludo también a Chema Peredo, que quería hacernos una pequeña semblanza de lo que a él le ha parecido el acto de hoy, tanto en el papel y en el discurso de Joe Biden como en el de Kamala Harris, ¿eh? Como decimos, mujer que hace historia porque se convierte en la primera mujer de color y primera mujer asiática, de ascendencia asiática, que toma posesión para el cargo de vicepresidenta de los Estados Unidos. Chema, buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes a todos.
¿Qué tal, bueno, hombre? Pues, ¿Has asistido como nosotros evento mundial, visto, ¿no?
Sí, yo creo que se ha visto en primer lugar con una gran ilusión, ¿no? El cambio y la consolidación del proceso de transición y de normalización del poder. Yo creo que se ha visto con una gran ilusión. Ha sido un discurso bastante convencional para una situación nada convencional. Convencional en el sentido del discurso de que ha utilizado pues prácticamente todas las palabras, toda la terminología política de este tipo de actos en los Estados Unidos. Las oportunidades, la justicia social, ha remarcado bastante esas dos, es muy liberal, es bastante progresista. Ha utilizado la terminología sobre la democracia, hermosa y frágil, pero también que ha salido vencedora. Ha, por supuesto, focalizado la cuestión en la unidad, que yo creo que efectivamente coincide con lo que señaláis, es la clave en este momento, desde luego a corto plazo, recuperar la unidad, reducir la polarización, etcétera. Vamos, ha hecho referencia a los presidentes, por supuesto, habituales, muchos de ellos, Lincoln, referencias también a su sentido católico. Bueno, yo creo que ha sido un discurso en ese sentido, ha utilizado todas las palabras, menos una, Donald Trump, no ha aparecido.
Exacto, no lo ha mencionado ni una sola vez.
Así es. Derrotado, no ha aparecido, yo no lo he oído.
¿Para qué?
También es verdad que esta mañana...
Pero si se había ido, no quería estar,
Claro, él se va.
Es decir, ha utilizado todas menos esa, ¿no?
Enemigo que huye, puente de plata, ¿no?
Yo creo que es lo que tenemos que hacer a partir de ahora.
Okay. Sí, brevísimamente, Alana, te haré una... También me permito hacer ahí una matiz de eso, de que los republicanos dejan el país siempre en una estacada económica. Hombre, yo creo que los años... Vamos un poco más para atrás, ¿no? Los años 50 de Eisenhower no se puede decir que fueron una estacada. Y el mandato de Ronald Reagan tampoco... La propia
pero en los últimos 30 años
estaba dando unas cifras económicas buenas. Yo no sé si se puede hablar de esa manera de la herencia republicana y de las virtudes demócratas que las han tenido en muchas ocasiones en economía.
Los números cuentan la historia.
Sí, claro,
se refería Ana más bien a la última, a los últimos 25 o 30 años, eso creo que entender.
40.
Claro.
Yo creo si me lo permitís, desde el punto de vista puramente español, ¿no? Y que conste que yo, como tú, me siento en gran parte también americano, ¿no? Y a mí me emociona mucho, al fin y al cabo, en muchos sentidos sigo viviendo en los Estados Unidos y tengo por ese país un afecto y una consideración, pero no soy americano, ¿no? Yo creo que tenemos una cierta tendencia, no únicamente en España, sino también en Europa, en aplicar nuestros parámetros de comportamiento, de afiliación, de una manera paralela a los americanos, ¿no? Y decir, pues no, yo soy de derecha y soy republicano, o soy de izquierda y soy demócrata. Yo creo que eso no corresponde exactamente a la realidad. Yo me he sentido en unas cosas demócrata y en otras cosas republicano, ¿no? Y he vivido allí, he sido embajador allí, sigo viviendo allí, y con unas cosas estoy de acuerdo y con otras cosas no estoy de acuerdo. Y hasta el extremo que si yo votara en los Estados Unidos, alguna vez votaría presidente republicano y otra vez votaría, como hacen muchos americanos, por cierto, hay que recordarlo también. Es decir, esa especie de rigidez de tal, no, es que los republicanos son buenos y los demócratas son malos, o viceversa, yo creo que no corresponde a, digamos, a una cierta finura en el análisis. Yo procuro analizar otras cosas, entre otras cosas para comprender bien el país y a la medida de lo posible también para digamos que el país efectivamente funcione y que el país con el cual tenemos y tenemos que tener una buena relación efectivamente funcione, ¿no?
Bueno, quiero también repasar lo que ha hecho el ya expresidente, que está ya en su mansión de Mar-a-Lago, en West Palm Beach.
No nos des sustos, es ya casi
ya mandarle al baúl de la historia, don Javier. Pero sí quiero que escuchemos lo que ha dicho hoy, o mejor lo que no ha dicho, porque él esta mañana en la base de Andrews, al coger el helicóptero y subirse ya al Air Force One para marcharse a Florida, ha dado un pequeño speech delante de una serie de personas allí y ha dicho algunas cosas. Ha dicho que volverán de un modo u otro. Vamos a escuchar al ya expresidente, aunque parezca mentira decirlo, ya expresidente.
Thank you very much, and we love you, and I can tell you that from the bottom of my heart. This has been an incredible 4 years.
We've accomplished so much together. I want to thank all of my family and my friends and my staff and so many other people for being here. I want to thank.
Bueno, él ha dicho que van a volver in some form, de alguna manera. No ha dicho cuál, ni ha dado ninguna pista, pero diciéndolo Trump, en fin, no sé si hay que apretarse los machos, ¿no, Javier?
Bueno, yo destacaría de... Bueno, él quería que esa despedida hubiera sido en la Casa Blanca, se le ha dicho que absolutamente que no, y entonces, bueno, tuvo que aceptar irse de la Casa Blanca y hacer esa especie de despedida con las salvas, etcétera, etcétera, y coger el Air Force One como todavía presidente en la base de Andrews, pero solo, muy solo.
Sí, sí.
O sea, no fue ni Mike Pence, no fue ni el McCullin, no, o sea, los republicanos, ninguno, los únicos que estaban allí eran sus más directos colaboradores, los que le quedaban, alguno que ha sido indultado, yo creo que hubiera deseado estar, pero yo creo que ahí Trump... hay algo que siempre suele ocurrir, y es que cuando te deja de sonar el teléfono, o sea, cuando dejas el cargo, te deja de sonar el teléfono, y entonces es cuando realmente te das cuenta de tu propia realidad. Y eso al señor Trump yo creo que le va a empezar a ocurrir, y ya veremos, porque él tiene que responder si sale adelante el impeachment o no, es el juicio político. Vamos a ver si hay otras cuestiones o no que tendrá que responder. Y bueno, él dice que va a volver, veremos. Si los republicanos quieren, que yo creo que no, y veremos si tiene capacidad y sobre todo si consigue el dinero suficiente como para poder volver.
Y justo para los republicanos, es que hay muchas ganas de reconstruir este partido. Bueno, muchas ganas entre algunos y otros que siguen muy de Trump, pero Mitch McConnell sin duda quiere reconstruir el partido. Está enfadado porque ha perdido su puesto, que puede echar la culpa a Trump para estas elecciones en Georgia. Pero el partido republicano tiene un trabajo durísimo por delante. Y si Trump no quiere irse, Trump va a seguir por ahí, metiéndose, sobre todo conectando con su base de votantes, que es un gran parte de la base de los republicanos. Eso lo hace muy difícil que otros líderes empiecen a liderar el partido y ponerlo en otra dirección. Normalmente han tenido mucha libertad. George Bush, George W. Bush ha salido y dejó su partido para hacer su próximo capítulo, pero y George Bush Sr. también, pero Trump promete seguir por ahí, es duro.
Yo escuchaba, el otro día creo que leía, me parece que a José María Peredo, creo recordar, o no sé si era algún otro analista, Chema, decías, o al menos me parece que lo he hablado contigo, la posibilidad de que sus hijos funden un nuevo partido paralelo al republicano y puedan impulsar una candidatura dentro de 4 años.
¿Tú te imaginas Ivanka for president?
Bueno, puede ser.
Frente a Kamala.
Esa viste como la normal de la familia.
A ver, ¿qué habla José María Peredo?
No, yo no he especulado con esa cuestión en concreto. Bueno, vivimos en un mundo en el que todo ha sido posible en los últimos años, pues vaya usted a saber, ¿no? La cuestión de Trump ahora es una gran dificultad política, efectivamente, para los republicanos. En cuanto a él mismo, pues vamos a ver qué derrotero asume. Es decir, este presidente tan peculiar, no es que recuerde a Richard Nixon, porque por supuesto la presidencia de Nixon y la carrera política de Nixon no tiene nada que ver con la de Donald Trump en muchísimos aspectos, ¿no? Pero Nixon, al terminar de aquella manera con el Watergate y demás, y con esos enfrentamientos con la prensa y ese momento tan crítico también de la política norteamericana, pasó de alguna manera a ser como la gran sombra durante algunos años, yo diría décadas, de la política en Estados Unidos, ¿no? Nixon representaba todo lo negativo. Cada vez que había referencias desde el ámbito universitario hasta el ámbito intelectual, prensa, Nixon aparecía por allí para recordar, esto es lo peor, ¿no? Bueno, Donald Trump se enfrenta en este momento a la situación de sustituir claramente, por una gran ventaja además en la capacidad de reflejar esa imagen tan lamentable a aquella situación.
Bueno, hay que decir que Nixon venía su tradición de político duro y el rechazo que provocó en sus propios compatriotas venía ya de los años 50. ¿Eh? Él estuvo en la caza de brujas y fue un personaje muy duro. Luego ganó unas elecciones, efectivamente, pero no era un personaje efectivamente muy querido por los norteamericanos. Bueno, vamos a dejar a Trump ya, como decíamos, en el baúl de la historia y vamos a volver al protagonista de hoy, que es el señor Biden, ¿no? El presidente de Estados Unidos, Joe Biden. Quiero rescatar otra frase y enseguida os pido reflexión sobre ella también, en relación a la prevalencia de la democracia americana después de los últimos acontecimientos que han tenido lugar, sobre todo de ese asalto violento al Parlamento. Decía Biden que la democracia es frágil, pero al final prevalece.
We've learned again that democracy is precious. Democracy is fragile. And at this hour, my friends, democracy has prevailed.
Esa frase, en fin, escuchada por alguien que no es norteamericano pero que ama ese país, Javier Rupérez, en fin, emociona también, ¿verdad?
No, claro que emociona. Y con toda razón, porque es que son 244 años. Yo querría que la Constitución española durara 244 años, como poco. Y que efectivamente, naturalmente, no vivimos en situaciones de comunidades perfectas. Tenemos nuestros mejores y peores momentos, como han tenido los americanos, pero al final la democracia, efectivamente, como dice Biden, prevalece, ¿no? Yo creo que es una lección que tenemos que tener en cuenta e interiorizarla, ¿no? Luego ya veremos exactamente cómo evolucionan los acontecimientos, pero a mí me parece que es un recordatorio emocionante y, por otra parte, enormemente ajustado a la realidad en vista de lo que les ha ocurrido. Hay que recordar, y vuelvo a recordarlo, esto no pasaba en los Estados Unidos prácticamente nunca, ¿no? Y hay que recordar también que, entre otras cosas, lo que ellos han tenido es una pérdida reputacional brutal, ¿no? Como posiblemente no tenían, pues, Dios sabe desde cuándo, ¿no? Pues posiblemente desde los tiempos de la Primera Guerra Mundial, ¿no? Y todo eso, el recordatorio de que al final, y eso también lo ha dicho, ¿no? Que al final el país no le pertenece a él, le pertenece a todos y a cada uno de los ciudadanos americanos, ¿no? Sí. Que al final es el principio y el final del funcionamiento de la democracia, ¿no?
Pero ahí la lección, yo creo que debemos extraer, es que la democracia hay que alimentarla, hay que cuidarla y hay que protegerla, como bien se dice en el juramento, ¿eh? Preservar, proteger y defender cada día, porque yo creo que el auge de un populista como Donald Trump es posible por quizá la dejación de algunos resortes de las instituciones democráticas o de algunos resortes de los medios de comunicación o de la sociedad en su conjunto o de la cuestión económica. Podemos analizar, eso nos llevaría muchísimo tiempo, el por qué los populistas, y no solo en Estados Unidos, que ahí efectivamente estoy con Javier Rupérez, esto no solo atañe a los norteamericanos, sino a los ciudadanos del mundo en general, porque en España tenemos populistas, en Brasil no te cuento, en el Reino Unido es un desastre, etcétera, etcétera, etcétera. Con lo cual, la democracia tiene sus herramientas, y las herramientas hay que utilizarlas sin ningún tipo de pudor, porque la democracia hay que alimentarla y defenderla todos los días para evitar,
por supuesto,
circunstancias y situaciones o personajes que se quieren usar la democracia para llegar al poder, y una vez que llegan al poder lo ejercen como lo ejercen, ¿no?
Porque Alana, aquella noche del 6 de del día de Reyes, del 6 de enero, tuviste la sensación de que la democracia estaba en peligro, de por lo menos que era una prueba muy muy dura y difícil para lo que es la yo creo que ahora la democracia más ejemplar que hay en el mundo, que es la norteamericana.
Sí, y por un lado, para los estadounidenses, es que tenemos una democracia que ha durado tantos años, que es muy fácil olvidar de eso, que es delicada, que hay que cuidarla, es muy fácil olvidarlo. Y fácil, yo creo que el mundo también piensa que nuestra democracia es tan sólida. Entonces, es buena lección para nosotros y también para como dice Javier, para todo el mundo, porque la verdad es que si nosotros podemos tener esos problemas. Yo incluso digo que yo estuve tan ocupada aquel noche dando análisis, escribiendo, que realmente yo creo que todavía emocionalmente no me ha entrado. Y algunas veces he escuchado, sobre todo escuchando Nancy Pelosi hablar de este día, me he emocionado, pero todavía es que ha sido una semana y media tan intensa que reconozco que todavía estoy un poco... yo creo que en estos días me va a entrar mejor y a lo mejor voy a tener una... tendré que llorar un poco, pero por ahora sigo trabajando. pero es muy duro estas cosas.
Oye, Peredo, dinos qué sensación te ha causado esa frase, ¿no? La democracia ha estado en riesgo, pero ha prevalecido, ¿no? Es que es uno de los grandes titulares del discurso, ¿no?
Completamente. Yo creo que coincido con el embajador y con mi querida colega y Alana y Javier, con todo eso. Es algo emocionante. Y además es la capacidad que tiene esa democracia norteamericana de ejercer esos discursos, que son capaces de ejercer influencia dentro de la sociedad de Estados Unidos y es capaz de ejercer influencia afuera. Primero, evidentemente, por la dimensión que tiene la institución de la presidencia y la potencia de Estados Unidos, pero, por supuesto, por la fuerza que tiene su propia, vamos a decir, estructura institucional. Es decir, todo ese proceso de campañas, de toma de posesión, el discurso está sumamente cuidado todo. Y, efectivamente, es un momento muy importante para los demócratas, es un momento muy importante cuando nos hemos sentido agredidos, los norteamericanos, Ana, mucho más, pero nos hemos sentido agredidos todos por estas circunstancias del extremismo, de los populismos, de los... la movilización de las fake news, etcétera. Bueno, pues nuevamente se ha vuelto nuevamente a poner el 20 de enero el pilar para poder volver a afrontar una nueva etapa con ese espíritu democrático. Muy emotivo.
Yo me dejas que provoque un poquito a nuestros invitados.
Provoca, pero nos quedan 8 minutos, que no sea ya muy...
No, rápidamente, no. Es vale. Me quedé del programa del lunes una reflexión del señor Navarro Valls, que estuvo con nosotros.
Sí.
Y entonces se lo planteo, si me permites, Víctor, ¿va a ser el tercer mandato de Obama, este de Biden?
Porque es verdad que
con los asesores, con los nombramientos que ha hecho, el equipo que ha conformado, o no, o la presidencia otorga a la persona su propia capacidad para poder desarrollar, y ahí la influencia de Obama, que es más o menos. ¿Qué pensáis?
El contexto lo hace muy distinto, pero también Biden es distinto de Obama. Yo creo que también, como digo, que Biden ha aprendido lecciones también, como Obama entró en un momento muy duro económicamente. Y también que a lo mejor tenían que tratar mejor en los dos mandatos de Obama de este problema de las supremacistas blancas, porque eso no se va. Eso va a ser otro problema que seguirá por ahí, porque siempre es ellos y las milicias crecen cuando hay demócratas en la Casa Blanca. Entonces yo creo que no, por muchas razones.
Hombre, yo creo que es decir, Biden primero ha sido durante 8 años vicepresidente con Obama, de manera que tampoco va a renunciar a ese. Yeah. Yo creo, recordando esos 8 años, que ha habido momentos en que seguramente no estaba al 100% de acuerdo con la línea de Obama, ¿no? Al fin y al cabo, Obama, desde el punto de vista, digamos, posicional, estaba claramente más a la izquierda que Biden. Pero al fin y al cabo, Biden, digamos, ha sido desde ese punto de vista ejemplar, ha seguido de una manera verdaderamente perfecta toda la línea que marcaba Obama. De manera que yo creo que él recordará. Segundo, yo creo que él va a hacer su propia presidencia, intentará hacerlo, ¿no? Yo he visto, todos hemos visto, cuáles son las primeras elecciones que está haciendo, los primeros tanteos que está haciendo para la selección de los personajes que van a estar en la administración o que van a estar en la Casa Blanca. Constato, primero, que están bien elegidos, ¿no? Que está pensando fundamentalmente en la profesionalidad, cosa que no hacía Trump. Segundo, está pensando también en un dato importante, que es la diversidad, ¿no? Ahí hay mujeres, hay hombres, hay negros, hay blancos, hay latinos,
hay minorías.
Y yo creo que esa mezcla, que al fin y al cabo corresponde perfectamente a lo que es la estructura de la sociedad americana, pero si al mismo tiempo se añade la capacidad profesional, por ejemplo, Blinken como secretario de Estado, es una magnífica selección, ¿no? De manera que, desde ese punto de vista, yo creo que él va a intentar ser su propio hombre. Y luego, tercero, recordemos que la vicepresidenta es una señora que se llama Kamala Harris, que tiene la historia que tiene y que tiene los colores de piel que tiene, ¿no? De manera que eso también va
a... Chema, es que vamos ya un poquito justo.
Y los decretos que va a firmar, yo creo que es importante.
Claro.
Chema, sobre la pregunta de si es un tercer mandato de Obama, en un minuto.
No. No va a ser un tercer mandato de Obama. Yo creo que lo ha dicho también Biden ahí, ¿eh? Ha dicho Biden, nos vamos a hacer más fuertes para afrontar los retos de hoy. Hoy China no es como era en 2008, hoy el Mediterráneo no está como estaba en 2008, hoy naturalmente hay una pandemia que no existía en 2008 ni en 2012 y una crisis económica consecuencia de esa situación. No, es una nueva situación, coincido plenamente que el equipo de momento está acertando, Samantha Power también, el director de la CIA, en fin, está acertando en ese equipo moderado, centrista. Creo que va a ser una presidencia más centrista porque necesita a Estados Unidos más centro, yo creo, que en otros momentos a la vista de la polarización que tiene.
Y lógicamente él tiene también que reivindicar su mandato, claro. En el discurso pues no tampoco ha mencionado a Obama, no ha mencionado a Trump, pero tampoco a Obama. Sí. O sea que él busca su hueco en la historia también, eso es lógico y perfectamente comprensible, ¿no? Chema Peredo, gracias por estar con nosotros en este análisis rápido, urgente, en este análisis express aquí en Atalayar, en Capital Radio.
Encantado, como siempre, Víctor. Un abrazo a todos.
Hasta la próxima. Bueno, vamos a ir nosotros terminando. Hay que decir que, ¿cuál es el timing a partir de ahora? Pues el timing es que a las 8 de la tarde, hora española, hay una ceremonia en el Cementerio Nacional de Arlington. Allí va a visitar el presidente Biden la tumba del soldado desconocido. Allí van a estar varios expresidentes. No estará Donald Trump, estarán Barack Obama, George Bush y Bill Clinton, pero ya digo, el gran ausente será el ya expresidente Trump. A las 9 de la noche, hora española, y hasta las 9 y media, Joe y Jill, su mujer, la primera dama, de la que tendremos tiempo de hablar también, y de su papel institucional en próximos programas, bueno, pues van a ir ya a la Casa Blanca y van a recibir allí la escolta presidencial, que es uno de los actos, llegada en helicóptero y la recepción de la escolta es otro de los momentos protocolarios de un día como este. Y luego a las 2:30 de la madrugada ya, la fiesta en la Casa Blanca, en la que don Javier, fíjese usted, Javier Rupérez, Tom Hanks, y actuarán, estará por allí Tom Hanks y otros muchos actores, Bon Jovi, estará Demi Lovato, Justin Timberlake, y en fin, y habrá mucha música y celebración, aunque me imagino que guardando las medidas de seguridad y las mascarillas, ¿no?
Bueno, voy a ver si aguanto para verlo todo, pero ya me gustaría verlo.
Pero
yo creo que ahí va directo.
Lo que no va a ver, Víctor, es la habitual carta que deja el presidente saliente al presidente entrante. ¿O la habrá dejado?
Maggie Haberman del New York Times ha dicho que sí, eso, que todavía no sabemos.
No se sabe si la ha dejado escrito. O no la ha dejado.
Y también Pence ha dejado una nota para Kamala Harris.
Oye, va a faltar el baile, claro, el baile.
El baile, sí, lo importante. Los vestidos.
Porque en esa carta la tradición es que el que deja la presidencia, en fin, ¿qué hace Alana? ¿Le deja un par de indicaciones a su sucesor o solo un recordatorio?
Es algo inspirador, siempre algo bonito. Hemos leído muchos, el famoso de George Bush Sr. a Bill Clinton es uno muy famoso, muy bonito. Pero bueno, hemos pensado muchos que Trump no iba a dejar nada, pero dicen que sí, aunque todavía no he visto lo que ha escrito.
Pero Trump sabe escribir.
hemos visto su firma.
Os iba a decir que aquí en España lo que hacen los presidentes es cambiar el colchón, o por lo menos el último es lo que dijo que había hecho nada más llegar a la Moncloa, ¿no? Cambiar el colchón y
vaciar los ordenadores, que es una mala práctica.
Hay que decir que Kamala es la primera mujer presidenta de Estados Unidos, pero en España hemos tenido cuatro mujeres presidentas ya, que son Soraya Sáenz de Santa María, Elena Salgado, Teresa Fernández de la Vega y Carmen Calvo. O sea que en eso vamos un poquito por delante de los americanos. Pero también
más
hay
mujeres
que decir
en Congreso también, aquí en España.
Exacto, exacto. También hay que decir,
yo creo que sería un poco, ¿no?
Claro, me queda solo un minuto, pero y abro un debate que ya no tenemos tiempo, pero hay que decir que la mención a las víctimas del COVID-19 aquí en España, por lo menos en los discursos presidenciales, brillan por su ausencia. Las víctimas mortales del COVID existen y Biden las ha honrado absolutamente y solemnemente, cosa que el presidente español no suele hacer en sus intervenciones.
Con el arzobispo de Washington.
Así es. Bueno, lo dejamos ahí. Gracias, don Javier. Gracias, Alana. Hasta la próxima ocasión. Gracias por estar con nosotros. Y gracias también, Javier Fernández Arribas, director.
Sí, muy atentos a los decretos que va a firmar en las próximas horas Joe Biden, inmigración, pandemia, etcétera, etcétera. Que son muy interesantes.
Bueno, el lunes les esperamos a las 10 de la noche y 5 minutos aquí en Atalayar, en Capital Radio. Estaremos con ustedes para analizar todo esto y mucho más, todo lo que tiene que ver con la actualidad internacional y la geopolítica mundial. Ya saben que es el programa de análisis internacional en esta sintonía. Un saludo hasta entonces y feliz noche a todos.
Capital Radio Madrid, 105.7.
Bueno, la siguiente consulta nos llega desde Bulgaria, desde Sofía, la capital. Julen, buenos días.
Muy buenos días, señor Vicente y señor Alberto Durante.
¿Sigue usted Capital Radio en Bulgaria?
Sí, hombre, lo cojo por internet cada día, ¿eh? Capital Radio es el que mejor lo capto, vamos, inmediatamente. Ahora mismo, mire, le puedo poner aquí...
¡Arriba!
¿Eh?
Mi vuelta al mundo va a empezar.
Son 80 días, son...
Capital Radio traspasa fronteras.
Para dar la vuelta al mundo.
Capital Radio sí es lo mejor, ¿eh?
Ven con nosotros, ven. Lo pasaremos bien.
Capital Radio.